Noticias de América en RFI.
Ya lo mencionábamos en el informativo, en Colombia Gustavo Petro se prepara para someter a consulta popular la reforma laboral, uno de los cambios principales que ha deseado hacer durante su mandato y que el legislativo lo ha rechazado. Es un informe de Paola Ariza.
El presidente Gustavo Petro eligió el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para radicar ante el Congreso la consulta popular que busca reformar el sistema laboral, pues decidió poner su proyecto de ley ante las urnas luego de que este fuera rechazado por segunda vez ante el Congreso en marzo pasado. Ahora, además del legislativo, el gobierno es objeto de críticas por parte de los empresarios que temen el impacto económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del empleo formal en el país. Pero para la economista Diana Salcedo, subdirectora de Empleo y Seguridad Social del Departamento Nacional de Planeación, los que se oponen son quienes sacan ventaja del sistema.
Realmente, si tú le preguntas a un colombiano o colombiana de a pie si está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo 8 horas y empiece a las 6 de la tarde, o si se le pague efectivamente con un recargo del 100% del trabajo en un descanso dominical y festivo, o si está de acuerdo con que los aprendices tengan un contrato laboral, pues los colombianos y colombianas te van a responder que por supuesto están de acuerdo con esto. Pero pues realmente donde se ha generado la mayor oposición es en los sectores que tradicionalmente han estado interesados en retirar derechos a los trabajadores y trabajadoras para abaratar con ellos los costos de producción y poder obtener muchísimas más ganancias.
La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, advierte que este sector enfrentaría sobrecostos laborales de hasta un 30% y califica dicha reforma de inconstitucional por ejemplo, no contar con un análisis fiscal. Pero el desafío del gobierno no es solamente en el Congreso o con los empresarios, sino también con la participación electoral, que ha sido históricamente baja.
Hemos sido un país que ha sufrido mucho por el tema del abstencionismo, entonces nos corresponde invitar a los colombianos y colombianas a que hagan una participación amplia de las consultas para que efectivamente se logre el número de votos necesarios para ello. Los retos son enormes, pero pues aquí estamos para afrontarlo. No es la primera vez que enfrentamos un reto de este tamaño.
Efectivamente, la apuesta es arriesgada, pues en Colombia, para que una consulta sea válida, debe haber participado como mínimo la tercera parte del censo electoral, es decir, unas 13,6 millones de personas.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada es en esta ocasión la artista argentina Andrea Satmari.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos días convulsos para la economía mundial, muchos todavía creen, y sobre todo en Estados Unidos, en la dinámica conocida como el efecto del día después. Pero lo que está claro es que los cambios significativos en la sociedad suelen ser mucho más graduales. Precisamente nuestra invitada de hoy, la artista argentina Andrea Satmari, acaba de inaugurar una exposición en la Galería Argentina aquí en París con el título de El día después. Muy buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes.
Bienvenida de nuevo a Radio Francia Internacional. Un cuadro de Edvard Munch lleva precisamente el título de El día después, en el que vemos a una mujer despertándose, desperezándose, después de lo que aparenta ser una noche intensa. ¿Qué significa para ti El día después, que da nombre a tu exposición?
El día después tiene una relación con un aspecto positivo de renovar energías, de encontrar un nuevo día. Entonces, quizás se puede comparar con la resaca de Munch. No había pensado en eso, pero sí, el día después tiene que ver con una experiencia del ayer hacia el futuro.
Si la noche fue feliz, la resaca no tiene por qué ser negativa, ¿no?
Exactamente.
Una cierta felicidad, ¿no? Hace 20 años se estrenaba una película, el día después precisamente, en el que la Tierra se ve envuelta en una gran catástrofe climatológica. Podemos pensar que Donald Trump nunca la vio, esta película. No se da cuenta de que lo que está haciendo puede llevarnos a una catástrofe, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo lo vive una argentina aquí en París, el problema climático?
Por el momento, personalmente, no me afecta directamente, debo decirlo, pero si uno mira lo que pasa afuera, en otros países, o los calores extremos, sí llevan a ponerse a pensar a dónde vamos. Pero debo admitir que no me produce mucha angustia. Es reservada la angustia. Es real, pero veo también cosas positivas en el futuro.
Esperemos que sí. Permíteme, Andrea, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Bratislava, en lo que es actualmente la República Eslovaca, y que tenías 2 años cuando las tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia. Imagino que no tienes recuerdos, ¿no?, de esos tiempos. ¿O te han hablado mucho de lo que pasó en esos años de tu infancia?
Exactamente. Yo no tengo recuerdos, pero mis padres han contado mucho ese tiempo de angustia el día después de la invasión de los rusos de la Checoslovaquia en ese momento, que estaba viviendo un proceso de apertura que fue un drama para los checos y para los eslovacos. Mis padres decidieron huir, porque es una forma también de dejar su país de una manera no elegida, y decidieron ir a la Argentina. Yo tenía en ese momento 2 años y bien.
Empezaron una nueva vida, ¿no?
Empezaron una nueva vida, les costó mucho adaptarse a la Argentina, sobre todo a mi mamá. Mi papá, por el trabajo, estaba obligado a aprender rápido el idioma. Pero la Argentina los recibió bien a mis padres, así que hoy por hoy se sienten más argentinos que nunca.
Andrea, vas a vivir en Buenos Aires más de 20 años y allí vas a estudiar Bellas Artes. ¿Qué es lo que te llevó al arte?
Mis padres que me han incitado a tomar esa decisión. En realidad siempre dibujé, siempre, no jugué con muñecas ni con juguetes, siempre dibujé y pinté. Y en el momento de terminar la escuela, el colegio secundario, tuve un profesor de historia del arte que me ayudó en esa decisión complicada, porque la parte paternal quería que yo haga estudios de verdad, una universidad de verdad, y con esa idea de poder también ser independiente a nivel económico. Con mi decisión de estudiar Bellas Artes, no cumplí con esa misión.
Quizás la multiculturalidad, los orígenes de tus padres, te ayudaron también a tener una visión más abierta del arte que un argentino.
No sé, porque
No había artistas en tu familia.
No hay una historia de artistas en mi familia. Yo siento que la Escuela de Bellas Artes en Buenos Aires me dio una formación, sí, una muy buena formación y abierta. No, no puedo decir que yo tenía antecedentes de ser más abierta que los otros, sino que la formación en sí misma fue muy buena.
Vas a volver a Europa en los años 90 para instalarte en Berlín. ¿Era una manera de acercarte a tu Bratislava natal, de ver un poco qué pasaba en la Europa del Este, por ejemplo?
En realidad fue una beca que me otorgó el gobierno alemán. Vine a trabajar a Alemania como profesora de plástica. Y estaba previsto que lo haga por un año y que vuelva a Buenos Aires, cosa que no pasó.
Te vas a quedar muchos años en Berlín.
Sí, me quedo 20 años, casi 20 años en Berlín, una ciudad maravillosa donde aprendí y crecí a nivel intelectual muchísimo y a nivel emocional y personal mucho. Fue una etapa muy importante.
Aquí en París vas a tomar el colectivo, que no es un autobús, es un grupo de grandes artistas argentinos. E imagino que te sentiste enseguida en tu casa, ¿no?, con ellos.
Sí, y gracias a Ricardo Mosnar, que es el conductor
pater,
del colectivo.
El alma pater.
Sí, y él me invitó a formar parte de este grupo de artistas. Y realmente fue muy importante esa conexión, y gracias a esa conexión continuó la conexión con la galería argentina.
Por supuesto. Pero volvamos a la exposición precisamente que acabas de inaugurar. Muestras grandes formatos en alternando figuración y abstracción. Para ti, la frontera entre ambas es tenue, ¿no? Es porosa. Tu abstracción,
sí,
puede ser figurativa y tu,
sí,
figuración abstracta, ¿no?
Exactamente. Normalmente los artistas se van a quizás definir u abstracto o figurativo. En mi caso es como bien lo decís, algo poroso. Para mí es una forma de algo compacto y algo que se desintegra. Y las formas que se desintegran van a ser parte de esta serie de trabajos abstractos, donde hay puntos, manchas, mucha luz, cosas que se descomponen. Y luego tenemos las series más figurativas, que son las que en este momento han tomado más fuerza y que forman parte de una manera más positiva, quizás, de afrontar la...
Precisamente los objetos de tu vida cotidiana tienen una importancia fuerte, son fuente de inspiración para tu trabajo. ¿Es cierto que tienes un vestido de novia colgado en tu taller desde hace años?
Uf, sí, bueno, ese vestido de novia...
Lo has pintado, además, ¿no?
Lo he pintado varias veces, pero bueno, hoy en día he cambiado de motivo, y el vestido de novia forma parte de mi historia, ese vestido de novia que no pude usar. Hoy los cuadros figurativos, entre comillas, son paisajes que tienen un toque también abstracto, como que no es figurativo 100%, es una invitación.
Llenos de recuerdos también, imagino, ¿no? Encuentras en esos objetos parte de tu vida también, ¿no? En ese paisaje, en esa playa, por ejemplo.
No. Son fotos que no son mías. Son fotos que encuentro de casualidad o encuentro sobre Instagram que han puesto otra gente que ni conozco. Entonces, pero hay a veces motivos que me interesan. Y sobre todo lo que me interesa en este último tiempo es el agua. Y ese es el punto poroso del cual podemos hablar, el agua que puede transformarse en algo abstracto, que invita a la abstracción con los reflejos y la luz y los colores, pero que forma parte también de un paisaje con mar, con laguna, río y gente que o árboles y naturaleza que está alrededor de eso.
En fin, pues ya lo saben, la exposición El día después del artista Andreas Matsatsmari estará abierta en la Galería Argentina, aquí en París, en los bajos de la Embajada de Argentina en Francia, hasta el 15 de mayo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Andrea, por la invitación.
Mucho éxito en la exposición. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Cuéntame.
Y quería decir gracias a Eduardo Carballido, que es el curador de la Galería Argentina, que me invitó a exponer en ese espacio maravilloso.
Le enviamos un saludo desde aquí a Eduardo Carballido. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.